Gustavo Laborde pidió la volada para hablar de Charly García, quien no toque nada, la excusa, los 40 años del disco Clics Modernos. Porque fue un hito, porque la relevancia, 40 años de Clics Modernos, de este disco de Charly.
Bien, se cumplieron en rigor en noviembre del año pasado, que fue cuando sacó en noviembre de 1983, sacó Clics Modernos y empezó las presentaciones en Buenos Aires en diciembre de ese mismo año. Entonces, por eso decíamos 40 años y un mes, porque nos agarraron las vacaciones ahí en el medio. Porque estaba previsto hacerlo antes. Clics Modernos, está en el corazón de la trilogía de... empieza con Yendo de la Cama al Living, el primer disco solista de Charly García, Clics Modernos, y después Piano Bar, que va a salir en el 85, que es una trilogía que va a cambiar definitivamente el rock argentino. A mí me... Para explicarlo, quiero hacer una cita de Roque Di Pietro, que es el autor de Esta Noche Toca Charly, que son dos tomos dedicados a estudiar la obra de Charly en el escenario, de sus conciertos, básicamente, ¿no? Y dice: es probable que Clics Modernos sea ese momento único en la carrera de todo gran artista en la que una obra suya puede concentrar todo su pasado, pero también todo su futuro. No obstante, algo parecido podría decirse también sobre Yendo de la Cama al Living o Piano Bar, es decir, esta trilogía, ¿verdad? Ocurre que en aquellos años 80, Charly García flotaba en tal estado de gracia que entregó en estos tres long plays en apenas 24 meses. Cuesta encontrar algo parecido en la historia contemporánea en algún lugar del mundo. Por otro lado, con esta trilogía, pero especialmente con Clics Modernos y la ruptura que supuso con el Charly de los 70, García pulverizó su brillante y reciente pasado. Se superó a sí mismo. ¿Por qué dice esto? Porque Charly García, antes de esta trilogía, que es su inicio como carrera solista, ya había hecho tres bandas que forman parte de lo más importante del rock argentino: Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán. Es decir, parece que inaugura una cosa nueva, pero tiene un pasado enorme, por eso dice brillante pasado, ¿no? Entonces, es interesante.
La cita de Roque Di Pietro te parece ajustadísima.
Y porque en 24 meses el tipo te publica tres discos brutales que van a cambiar el rock argentino. Luego de grabar Yendo de la Cama al Living, que es el primer disco solista de Charly, que lo hace en el 82, se va como Gardel, como Astor Piazzolla, decide pasar una temporada en Nueva York. Y quiere salir también de una Argentina que era muy agobiante para él, porque estaba siendo acosado por las revistas de farándula, de chimento, ¿no? Cada cosa que hacía, tipo revistas como Siete Días o Gente, aparecía en las páginas de estas revistas. Y se fue a conocer un poco también la movida neoyorquina y a comprar instrumentos que en Argentina todavía no estaban disponibles. Entonces, va a comprar un instrumento muy importante para este disco, que va a ser una máquina de ritmos, que es la Roland 808, que no importa, pero digo, es. Y también empieza a trabajar con samples y eso. Y se va a los estudios míticos, Electric Lady Studios, que había fundado nada menos que Jimi Hendrix. Toca el timbre y le dice, quiero grabar un disco acá. Y eran carísimas las horas ahí para grabar. Y le dice, ¿tu padre es rico o qué? Y saca un fajo de billetes y le dice, ¿podés oler el dinero? Y dice, ¿quiere pasar a tomar un café, señor? Y ahí, bueno, le dan una lista de ingenieros de sonido y elige a Joe Blaney, que es después con quien va a seguir trabajando en otros discos, y había sido el ingeniero de sonido de los Clash, entre otros, entonces lo elige a él. Y el tipo cuenta después, años después, dice, bueno, cuando vinieron estos, era él y Pedro Aznar, ¿no? Ahora vamos a hablar de Pedro Aznar. Cuando vinieron...
Ni idea.
No tenemos ni idea quién era, qué sé. Ya cuando lo vimos montar los instrumentos, probar el sonido, yo dije, ah, esto es cosa seria, ¿no? Entonces, bueno, se va a empieza a grabar y, como les decía, con estos nuevos instrumentos que había adquirido en Nueva York, empieza a trabajar prescindiendo básicamente de un baterista, aunque hay un baterista que toca en vivo, pero básicamente los ritmos los va a hacer con esta máquina de ritmos. Dice Willie Turri, que fue su baterista, el baterista de Heat, que él había sido como el que había diseñado las bases, porque Charlie García en realidad venía ya tocando estos temas en vivo antes de grabarlos, pero bueno, va a grabarlos en Nueva York y va a ser el primero que blanquee el uso de la máquina de ritmos. Ya lo había hecho, ya había usado algo en el disco anterior. Spinetta en algún disco anterior también ya había usado máquinas de ritmo, pero por primera vez es como la protagonista. Y también los samplers, y esto es importante porque se entiende que la primera vez que se usa un sampler en el rock argentino lo hace Charly García, y probablemente también para Latinoamérica sea el primero, y además lo hace nada menos que con un pedacito de una canción del tema Hot Pants de James Brown, que es lo que vamos a escuchar ahora. Ahí estamos escuchando la primera vez que se samplea a James Brown. El sampler es básicamente es como tomar una cosa pregrabada y usarlo en una canción. Ahora es absolutamente común, en ese momento era toda una innovación. Una cosa
es ese grito que estamos escuchando ahora, ¿no?
Sí, exactamente. Una cosa interesante es que Charlie también convoca a Pedro Aznar para hacer este disco. Lo graban básicamente ellos dos. Invitan a algunos músicos, particularmente Larry Carlton, que es el guitarrista, que es muy interesante lo que hace, sobre todo en el tema de los dinosaurios, ¿no? Ese sonido de guitarras muy original. Y Pedro Aznar, cuando llega al estudio, empiezan a grabar con Charlie dice, te escribí estos bajos, quiero que lo toques como lo tocaba él, que era el sonido básicamente de Jaco Pastorius, que es ese sonido de bajo fretless sin trastes, ¿no? Más bien asociado al jazz. Y Pedro Aznar ya estaba entrando en una madurez y le dice, no, yo ya no toco más así, olvídate de ese sonido. Parece que queda medio decepcionado Charlie, pero es una muy buena decisión, porque si no, tampoco este disco hubiera tenido el sonido que tiene si Pedro Aznar hubiera tocado como tocaba antes.
O sea, y el nombre del disco también cambió.
Sí. Ahí está. El otro tema, otra cosa interesante de este disco es que se iba a llamar Nuevos Trapos, que significaba, digamos, de alguna manera, ese cambio estético, ese cambio musical, ese cambio también conceptual que Charly García estaba proponiendo para la música. ¿no? Abandonar por completo aquella, sobre todo el rock progresivo, ¿no? Que está tan presente en La Máquina de Hacer Pájaros y en Serú Girán.
Sí, un lindo oxímoron era el proyecto. Porque viejos son los trapos, en realidad, ¿no? Los trapos
son sí, oxímoron. Bueno, contrata a un fotógrafo que es Huberto Sagramoso y salen por Nueva York a buscar imágenes urbanas, digamos, para que sea la portada de ese disco. Y se va a encontrar con la silueta, ¿no? Que no sé si ubican la portada siento que estoy tocando el terreno de Leo Barisoni, me siento mal. Hay una silueta negra que está grafiteada en una pared, que tiene un corazón blanco, ¿no? Y Charlie está abajo fumando, y al lado hay otro graffiti que dice Modern Clicks, ¿no? Y entonces dice Charlie, bueno, ahí encontramos la foto, pero también cambió el nombre. Y lo tradujo como Clicks Modernos.
Ya no era Nuevos Trapos.
Bueno, en el marco de la celebración de estos 40 años de Clicks Modernos, ahora esa esquina donde se encontró ese graffiti se llama Charlie García en Nueva York. ¿No?
Plaza Charlie García.
Sí, no, es Charlie García. Charlie García Corner.
Ah, Corner.
Sí, perdón. Porque te puse Square.
No, pensé que era la plaza, está bien, es una esquina nada más.
Sí. Bueno, acá podemos ver también a un Charlie García espléndido, ¿no? Que empieza a cambiar, digamos, y que empieza a convertirse en una estrella de rock, ¿verdad? Abandona la habitual buena onda que había tenido y la humildad que lo caracterizaban, porque Charlie García, si escuchan o se ven entrevistas de previa a esta época, era un tipo muy, muy, muy humilde también, era joven, ¿no? Tenía menos de 30 años, y empiezan sus años más turbulentos, sus excesos, toda su performance iconoclasta, ¿no? Incluso acá, como les decía, vemos a ese Charlie García espléndido, porque ya creo que es como el último disco en el que canta tan hermosamente, después ya empieza un poco su declive, ¿verdad?
Vocal.
Sí, vocal, sí. Empieza también a ser como el centro de... es un punching bag de la prensa, ¿no? De la tele, incluso parte del público lo abuchean, empieza a tener una relación turbulenta, ¿no? Porque a mí se me pareció que Charlie tiene algo de mártir, algo así como de Jesús, podríamos decir, que es como el que recibe todas los castigos para expiar las culpas de una sociedad. Imagínense, estamos en plena primavera democrática, ¿no? Hay un cambio de época muy marcado, por eso este disco también es tan importante. Pero hay unas tensiones mal gestionadas por la sociedad argentina que bueno, todavía hoy, ¿no? Los traumas de la violencia militar, las torturas, los desaparecidos, la gente arrojada al mar, la guerra de las Malvinas, ¿no? O sea, eso en un contexto muy crítico en el que Charlie está desarrollando su obra, ¿no? También acá empiezan sus problemas, ¿no? Previo a la presentación de este disco, se había bajado los pantalones en Mendoza, que es una ciudad con la que siempre tiene conflictos. De hecho, de ahí se va a tirar después en el 2000, del noveno piso, ¿no? Y siempre habla mal de Mendoza, ¿no?
La provincia donde se le exalta el ánimo provocativo.
Sí, porque es una provincia también particularmente
conservadora.
Entonces, bueno, y él siempre hace bromas de que hace mucho calor, entonces, por eso.
Se pone mal en Mendoza.
Sí. Pero también tenemos que pensar que Charlie García era el centro de críticas de todos lados. O sea, si uno mira las entrevistas de esa época, de esos años estoy hablando, ¿no? Hay una famosa entrevista que le hace Badía y Mario Mactas, donde Mario Mactas lo empieza a acosar y a preguntarle si él está, si no está loco, si no es un desequilibrado mental. Esto sigue ocurriendo hasta el 2000 y algo, cuando la Nata le dice, le afirma que no es un artista, ¿no? Un periodista político que le dice, yo creo que no sos un artista, te empezaste a copiar a vos mismo. Sí, señor, eso se llama estilo. ¿No? ¿Cómo reconocemos el estilo de cualquier artista? Porque hay rasgos que se repiten, sí, eso se llama estilo. Pero también podemos ver que en esos años, no sobre este disco, porque voy a hacer una mención a dos críticas musicales que se publicaron en el semanario Jaque en 1985, es decir, Charlie ya había sacado Piano Bar. La primera es de Fernando Cabrera, que comenta Piano Bar y hace una crítica muy breve pero muy elogiosa, donde destaca sobre todo el lenguaje poético de Charlie García, ¿no? Que lo diga Fernando Cabrera parece ser muy significativo. Pero unos meses después, en mayo, Jaime Ross publica una crítica que en la tapa del semanario Jaque decía Jaime Ross contra el rock argentino, ¿no? Que era como in totem una crítica muy fuerte, donde voy a citar algunas partecitas, decía: la calidad de la música es lo único que no cuenta, no genera respeto ni entre los mismos músicos, a menos que vaya acompañado de los pesos. No conocen el ABC de la creación, producir algo nuevo y bello, ¿no? Está diciendo esto,
el rock argentino, hasta ahí el rock, sí, argentino, bueno, pero dice, Charlie en particular.
Él dice, a mi entender, el caso más significativo y dramático es Charlie García. Está claramente despegado del pelotón. Es buen letrista, de palabras ágiles e imágenes propias. Y justamente él, el indicado, diríase, para vocear en nombre de los suyos, copia sin compasión cada una de sus notas. No le pertenece ni una corchea. Es terrible careta, a fin de cuentas, dice Jaime Ross en esta nota del 85. No bombardeé en Barrio Norte, su barrio, fue lo único que sacó en limpio de la guerra de las Malvinas. ¿Por qué no canta No saqué en Londres mirándose al espejo? ¿No? Duro.
Jaime Ross, semanario Jaque, mayo del 85, hablando del rock argentino en general, pero de Charlie García en particular.
En particular, muy duro con Charlie. Yo amo la obra de Jaime, ¿no? Y en la obra de Jaime se pueden ver también influencias, por ejemplo, muy claras de Police. También él le echó una mano a Londres, ¿no?
Habitualmente, ¿no?
Después, años después, en una entrevista que hizo en Página 12, con Martín Pérez, que es una especie de uruguayólogo de Página 12, él se refiere a esta nota y dice, bueno, me pasé un poco de rosca, ¿no?
Está bien. Otros tiempos, otros momentos,
sí,
mucha efervescencia,
sí, sí,
en general.
También se veía desde acá una con cierta envidia, una movida que tenía, que era muy masiva, que obviamente movía más dinero. Entonces creo que pudo haber jugado un poquito eso, ¿no? Verlo desde otro lado. Y bueno.
¿Cómo vivía Charlie García todo esto? De manera.
Bueno, por eso decía que Charlie también es consciente de su propio talento. Y empieza como a enojarse y dice, bueno, está, le voy a decir cualquier cosa, voy a hacer cualquier cosa. Porque además, no sé, recuerdo ahora una entrevista que le pregunta Don Francisco, mirá, la gente que lo entrevistaba además, ¿no? Don Francisco le dice, ¿pero usted cree que su obra va a perdurar? Y dice, y hasta la semana que viene, sí. Bien, estamos escuchando otro tema emblemático. Este disco es tan admirado y hay como un consenso en que es quizá la obra más perfecta de Charlie, porque todos los temas están buenísimos, no le sobra ni le falta nada, es perfecto este disco. Estamos escuchando No soy un extraño, ¿no? Acá Charlie se adelanta a todos, ¿no? Pese a las críticas que le llovían de todos lados, Charly García, en realidad, y en particular en este disco, está muy comprometido con su época, está muy comprometido con la realidad de su país, con las angustias de la gente, sobre todo con las heridas que dejó la dictadura, ¿no? Yo nunca estuve muy de acuerdo que este disco, porque este disco marca como la... Bueno, acá nos queremos divertir, queremos dejar tener los dientes apretados y estar tan... ¿no? Y queremos bailar y que, bueno, también gozar y disfrutar del cuerpo. Yo nunca entendí este disco. Yo no soy exactamente contemporáneo, yo lo empecé a escuchar unos años después. Yo tenía 10 años cuando saca Charly García este disco. Nunca me pareció un disco bailable. De hecho, me parece medio oscuro, sí, sí fresco en la música, sí, muy rítmico, porque además una de sus características es la polirritmia en este disco. Pero no me parece un disco muy bailable, pero a todo el mundo le pareció muy bailable. Así que
Está bailando en la oficina, decía un oyente recién, claro, mientras lo escucho, o sea que le pareció bailable. También depende del tema, ¿no?
Claro, pero también pensemos en los temas que está tratando Charly García en este disco. Acá están los dinosaurios, ¿no? O sea, la canción más emblemática sobre la dictadura militar, ¿no? Está Plateado sobre Plateado, que dice: huellas en el mar, sangre en nuestro hogar. ¿Por qué tenemos que ir tan lejos para estar acá, no? Referencia al exilio, ¿no? Esos son los temas de Charly García. Está hablando de que la gente lo acusa de haberse vendido a Fiorucci, porque había hecho un concierto donde tuvo un sponsor que era Fiorucci, pero en realidad no van desmedro.
Marca de vaqueros, ¿no?
Sí, claro, una marca de vaqueros.
Por la duda, digo, Fiorucci, sí, claro. Hoy en día. Sumo también
hace referencia. Sumo, nunca
hace referencia a Fiorucci.
Iba a hacer esa referencia. Fue una marca de vaqueros cheta, claro, en su época, digamos, ¿no? Que no sé si sigue existiendo.
Sí, y él la menciona, de hecho, irónicamente, en una canción.
Sí, en esta, en Tranzas 201, sí. Dice eso, ¿no? Está esta discusión que fue muy importante en Uruguay, que en otros lugares del mundo no existe esta discusión si la música es comercial o si es de calidad, ¿no? Pensemos, yo qué sé, los Beatles son comerciales, los Rolling son comerciales, yo qué sé, Pink Floyd es comercial, nadie, no sé, es una característica exterior a la música, si es comercial o no, pero bueno, todavía habían dudas en ese momento. Si uno... Ahora también cuando se... No sé si ustedes tienen esa costumbre de seguir, por ejemplo, ahora hay una cantidad de youtubers que reaccionan, sobre todo hay... Yo sigo algunos que son músicos, ¿no? Sí. Hay uno en particular, un estadounidense que me gusta mucho. Y, claro, ellos no pasaron por esta discusión, no conocen ni siquiera a los artistas, y qué sé yo, escuchan por primera vez la música y, claro, cuando escuchan Charly García quedan impresionados de la calidad de la música, y porque además ellos no lo conocen, entonces dicen, ¿cómo esto se pasó bajo el radar de tanta gente, ¿no? Pero en su momento Charly García era severamente criticado, ¿no? Lo acabamos de ver, o sea, era increíble. Pero, como les decía, él también estaba hablando de temas trascendentes y profundos. Estábamos escuchando No soy un extraño, donde dice: desprejuiciados son los que vendrán y los que están ya no me importan más. Los carceleros de la humanidad no me atraparán dos veces con la misma red. Y después juega con esas palabras y dice: ¿qué tal vamos
a pescar
dos veces con la misma red, ¿no? Y está hablando de, en ese momento le decíamos los prejuicios, ahora mucho más, no sé, pomposamente se llama deconstruirse, pero ella está hablando de la diversidad sexual, de, pensemos que Charly García se pinta las uñas hace 20 años, ¿no? O sea, ahora es una moda nueva que los hombres se pinten las uñas, pero Charly García hace 20 años, ¿no? O sea,
antes, capaz, sí, bueno.
Sí, sí, ya, por lo que pasa, empieza a pintarse las uñas. Bueno, en esta época también se pintaba los ojos y todo, que ya eso era más común, porque artistas ingleses y estadounidenses, ¿sí?, también lo hacían. Pero es un tipo que está hablando de cosas, tampoco es novedad, porque sobre el amor libre ya lo había planteado, sobre todo en Sui Generis, ¿no? Pero esta cosa de hablar por primera vez de la homosexualidad es una cosa completamente novedosa. Y lo hace sin caer en el panfleto, ni en el lugar fácil. Y además ahí también mete el tango, ¿no? O sea, es todo un cimbronazo para la época, ¿no?
Clics modernos, entonces. 40 años de este disco, ¿con qué querés cerrar?
Con un tema que acabamos de citar que me parece hermoso, que es Plateado sobre el Plateado. Thank you.
parpadeando sin parar. Su luz de catedral y un barco viejo cruzando el mar de Sudamérica, Europa, sobre un espejo lleno de sal.
Para esta columna de Clics Modernos hizo trabajo de hemeroteca, fue a rastrear, por ejemplo, alguna de las críticas que hubo del disco Clics Modernos allá por del 83 al 85, de la trilogía del disco de Charly García en general. Acá nos mandan la publicidad del disco en Pelos, era una revista emblemática, el rock argentino.
Exactamente, una revista
bien,
muy importante.
Por el 83, alguien la guarda acá. Hay gente que tiene...
coleccionistas, ¿no? Obvio.
Sí, hay gente que se guardó, pero quizás para siempre, la tapa del disco, porque se lo tatuó aquí a su manera, este oyente, en el brazo. Te lo muestro por si quieres hacerte un tatú, Gustavo. Quedó bastante bien.
Está bastante bien. Nunca pensé en hacerme uno, pero...
¿Te dieron ganas?
Sí. Un lindo homenaje a este gigante, dice el oyente Camo, que se lo tatuó. Quedó bien, me podía quedar muy mal también un tatú de eso, de esa esquina, esa emblemática esquina, que tiene una cuenta de Instagram, la Charlie García Corner.
Charlie García Corner.
En Nueva York tiene una cuenta de Instagram de la que hablaba, pueden ir a Instagram, buscar Charlie García Corner, y ahí ven una serie de fotos del homenaje que se hizo, de la esquina, la tapa del disco de Clics Modernos. No sé si para el final de esta columna, antes escuchamos este precioso tema, te digo que María Laura, que es una oyente de esas que yo respeto y aprecio mucho, porque viene del 2006, de larga data.
Escribía por SMS.
Escribía por SMS y dice: pará la borde, está bien que sostengo que sos el mejor columnista de la historia, no toquen nada. Pero seguís variando columnas y todas son interesantes. ¿Qué viene? Pregunta acá. Lindo elogio, María Laura, ¿no?
Agradezco ese elogio, merecido.
Gracias, Gustavo, por esta columna.
No toquen nada.